Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, hola Tiempo de Juego. Bienvenidos a la final de la Eurocopa Femenina de Fútbol. A las 6, España-Inglaterra. España a un paso de su primera Eurocopa y del doblete Mundial-Eurocopa. Y bienvenidos también a la última etapa del Tour de Francia y al Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, que por la lluvia ha empezado tarde. Estamos en la vuelta 20 de 44. Situación de carrera. Carlos Miquel, hola.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Ahí está, tocayo, no hay ninguno malo. Ahí está Carlos Sainz en la decimoctava posición. Intentando, estamos viendo repetido el adelantamiento que ha hecho Hadjar. Delante, Piastri en la primera plaza, vuelta 20 de 44, casi el Ecuador. Segundo, Lando Norris a 8,2, le adelantó en la vuelta 2 de carrera. Tercero, Leclerc. Cuarto, Verstappen. Quinto, Russell. Sexto, Albon. Séptimo, Hamilton. Cerrando los puntos, Lawson, Hulkenberg y Bortoleto. Decimocuarta posición para un Fernando Alonso que se resiste como puede y que ahora mismo está solo 0,8 de Oliverman en zona de DRS.
Hoy se ha estrenado el Barça en pretemporada, ha ganado 3-1 al Vissel Kobe, han debutado Joan García y Marcus Rashford, pero ahora nos vamos a Basilea. Allí se juega la final de la Eurocopa y allí están Isaac Avilés y Andrea Peláez con la alineación de España. Hola Isaac, muy buenas.
Hola Carlos, hola de nuevo Tiempo de Juego. Saludos a todos los oyentes y bienvenidos al Jaco Park de Basilea, donde hoy España e Inglaterra se ven las caras en la final de la Eurocopa. Es el torneo que nos falta, es el torneo importante que quiere conseguir la selección femenina para seguir haciendo historia, para por qué no tener una selección masculina y una selección femenina dominando el fútbol europeo y ambas campeonas de Europa. Hay un gran ambiente en Basilea y mucha afición española, seguramente más inglesa, pero como decimos, nadie anima como nosotros. Estamos aquí, ya calentando las porteras inglesas, esperando que lo hagan también las jugadoras españolas, pero lo que tenemos y vamos a recordar en el Tiempo de Juego de la cadena COPE es el once de Montse Tomé. Recuérdanos, Andrea Peláez. ¡Hola, Andrea!
Hola Isaac, hola Carlos, hola Tiempo de Juego. Tenía Montse Tomé preparada una sorpresa en el once titular que nos sabemos todos de memoria. Hoy entra Atenea del Castillo en el extremo derecho, no juega Claudia Pina. Sale España para intentar ser campeona de Europa por primera vez en su historia con Catacol en portería, línea de cuatro en defensa, con Ona Badge lateral derecho, Olga Carmona lateral izquierdo, Paredes y Laia Alexandri tras cumplir sanción, pareja de centrales. El centro del campo es el mejor centro del campo del mundo. Aitana Bonmatí, Patrick Jarro y Alexia Putellas. Y por delante, por la derecha, la sorpresa muy merecida, ha hecho una gran Eurocopa, Atenea del Castillo. Por la izquierda, Mariona Caldentey. Y en punta, para hacer los goles, Esther González.
Inglaterra, que va a salir con una alineación bastante habitual, con Hannah Haptor en portería, con Jess Carter y Lea Williamson, la capitana, como pareja de centrales, Alex Greenwood en el lateral izquierdo, Lucy Bronze en el derecho, el medio campo habitual con Keira Walsh, Ella Toon y Stenway, por la banda izquierda, Hem, por la derecha, Lauren James, y arriba su delantera, la delantera del Arsenal, Alessia Russo. Esto lo pita una francesa, Stephanie Frappart, con Willy de Jalot en el bar, también francés. Ahora mismo 21 grados de temperatura, no llueve, pero lo ha hecho durante el día. Esto ya queda menos para que a las 6 de la tarde arranque el fútbol, arranque esta final aquí en Basilea, que vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ya me ha mandado un mensaje Angelito y me dice: no me gusta que no juegue Claudia Pina. Mucha gente que pensaba que Claudia Pina estaba siendo la mejor en ataque de la selección, pues hoy Montse Tomé apuesta por Atenea del Castillo, que también ha estado muy, muy bien cada vez que ha salido al campo. Presentado el partido, nos vamos a ir ahora al Tour de Francia. Van a venir a comentarlo Paco Liaño, Mapi Vilas y Rubén Parra. Vamos a ir combinando esta retransmisión con la final de la Eurocopa, con el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica y con el Tour de Francia, última etapa. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, muy buenas. Tiempo de juego de la cadena COPE. Última etapa del Tour de Francia, que podría ser el Tour más rápido de la historia. Y a lo mejor hasta salvamos esa media, porque a falta de 118 kilómetros para meta, la carrera se ha activado. No han esperado a llegar a París. A París se entra cuando falten 80 kilómetros y 600 metros. Y ahora ya tenemos prácticamente un ritmo de carrera, 50 kilómetros por hora, cuando, insisto, estamos a 116.700 para meta de esta última etapa, que tiene un picante añadido que no ha tenido jamás, que es fotocopiar lo que también funcionó el año pasado en la prueba en línea de los Juegos Olímpicos, que es subir y bajar Montmartre antes de abordar la mítica, la típica línea de meta en los Campos Elíseos de París, donde está ya nuestro enviado especial, Quique Iglesias. ¡Hola, Quique! ¡Muy buena!
¿Qué tal, España? Buenas tardes. Cuando empieza a llover aquí en París, a llover de manera insistente, eso hace que haya que darle muchas vueltas al recorrido y ver lo que va a pasar con la decisión del Tour de Francia acerca de cuándo se van a tomar los tiempos. Nadie quiere que se caiga Pogacar, ni nadie, evidentemente. Romeo va a llegar sano y salvo a la meta, va a cumplimentar su primer Tour de Francia con 21 añitos, volverá año que viene seguro para intentar ganar en esta ocasión una etapa, lo que estuvo ayer a punto de hacer, y a la espera estamos de hablar con Jaume Collboni, que es el alcalde de Barcelona, que va a albergar el 4 de julio del próximo año, 2026, la gran salida del Tour de Francia.
Mientras llega ese momento de escuchar al alcalde de Barcelona en el intercambio de trastos, se podría decir más o menos, para que Barcelona sea la salida del próximo Tour de Francia, saludamos al resto del equipo. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas!
Hola, muy buenas tardes. Es la 113 vez que se llega a París, pero la 52ª, la número 52, vamos, a los Campos Elíseos desde 1975. El récord de victorias lo tiene Mark Cavendish con 4, los últimos en ganar: Groenewegen, Christophe, Ewan, Sam Bennett, Van Aert, Philipsen y el mencionado Jordi Meus hace 2 años. Recordemos que el año pasado no se llegó a París. Va a ser Tadej Pogačar el corredor más joven de la historia del ciclismo en ganar 4 Tours de Francia, 26 años, 10 meses, 6 días. Y Jonathan Milan, el primer debutante en ganar el maillot verde tras Peter Sagan en 2012.
Va a ser difícil, Alberto Arad, muy buenas, que un sprinter gane hoy con Montmartre 3 veces por delante.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas, sí. Y yo albergo la ilusión de que hoy un tal Tadej Pogačar se meta en la pelea e intente ganar de amarillo en París, algo que, si no me corrige el capitán Alañá, solo ha conseguido Bernard y no, le he leído esta mañana. Así que esa es mi esperanza, que en esa triple subida a Montmartre, me da igual que neutralicen los tiempos de la general, incluso puede ser hasta beneficioso para que se puedan asumir más riesgos, así que yo espero batalla entre los buenos, entre Van Aert y compañía. Ha dicho Van Aert esta mañana, por cierto, que espera que Pogačar, que no le ve con mucha chispa y muy contento, le deje pelear a él por la victoria, pero lo dicho, espero un final diferente, distinto, ilusionante en los Campos Elíseos de París.
Y parece que la carrera ha vuelto a ralentizarse un poco, porque no tenía mucho sentido empezar a competir. Bueno, no sería lo habitual, lo tradicional, a más de 100 kilómetros de la línea de meta. Bueno, no, el pelotón más tirado de narices. Óscar Pereiro, el hombre que ganó esta carrera, aunque no vivió la foto de amarillo, la vivió y la sintió y la lleva con él para siempre. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Óscarín?
Pero sí.
¿Óscar? ¿Óscar? Derisen, Óscar. Bueno, pues ahora saludamos al único que ganó esta carrera de todos.
Quique, tú mandas con el alcalde de Barcelona, sí. Ahora nos pides paso. ¿Nos da tiempo a tirar la desco o no?
Claro que sí.
Sí, vale, pues hacemos la desco y estamos en tiempo de juego hasta las 9 de la noche. Si no hay prórroga, con la Eurocopa Femenina, con el Tour de Francia y con la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Líneas abiertas con el estadio de Basilea en la final de la Eurocopa femenina. También está abierto Quique Iglesias. Quique, si sale el alcalde de Barcelona, nos pides pasos. Carlos Miquel, resituamos la carrera de Bélgica.
Bueno, pues estamos pendientes porque Fernando Alonso está en un grupo muy apretado que está cerca de los puntos. Gasly lidera un grupito en el que están Tsunoda pegado a él a 0-6, luego Berman, Alonso y Antonelli, todos con DRS. A ver quién es el primero, a ver cuándo cae el rendimiento de Pierre, que de momento el rendimiento del Alpine no está bajando, pero ahí es cuando se pueden desatar las hostilidades. De momento Alonso 14, a 7 décimas de Berman, y Carlos Sainz está 18 pegado a Colapinto y sufriendo la pésima táctica que le han hecho desde boxes, que ha hecho que se fuera para atrás el piloto madrileño. Delante, Piastri le saca 7,8 a Norris, sigue teniendo un gran ritmo el australiano, y me está sorprendiendo mucho Leclerc. Leclerc en condiciones, con neumático medio, condiciones mixtas, es decir, carril de seco, sigue conteniendo a 2,5 segundos a todo un Max Verstappen por la tercera posición.
Están comentando la carrera el equipo habitual, Manuel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Joaquín Verdegay, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Don Joaquín Verdegay.
Don Joaquín Verdegay, por supuesto.
Bueno.
Y Óscar Fuertes, hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué queréis decir de la carrera, Joaquín, Manu?
Bueno, pues que la verdad que estamos sufriendo bastante por la falta de prestaciones de los pilotos españoles, pero por lo demás yo creo que está siendo una carrera bastante emocionante, ¿no? Están pasando muchas cosas.
Sí, a ver, yo el interés lo tengo sobre todo delante, en esa maniobra tan extraña, esa estrategia que yo todavía no comprendo que ha hecho McLaren, que ha sido parar a uno de los pilotos, Piastri, lo ha puesto delante, y no parar a Lando, que iba 1,5 segundos por delante, y de repente ha salido 8 segundos por detrás, al margen de los 3 o 4 segundos que le ha costado el fallo en la rueda delantera izquierda. Esa vuelta extra en un circuito tan largo le ha costado un buen puñado de segundos, y además ha salido con duros. La incógnita es saber si tiene pensado ir hasta el final.
Sí, porque recordemos que le faltaban 32 vueltas cuando los puso, es decir, que está muy cerca de llegar al límite de adherencia de los neumáticos.
Óscar, ¿qué dices tú?
Y Carlos acaba de decir por radio hace unos minutos que el neumático medio se le estaba cayendo, entonces... Yo creo que no entiendo la estrategia como tú, Manu, no entiendo cómo en McLaren a uno le ponen medios y a otro le ponen duros. Parece que la estrategia de duros con un montón de vueltas es la más lógica para llegar hasta el final. Es verdad que Norris se está moviendo ahí, a veces se acerca y se aleja, pero claro, va a tener que aguantar Piastri 30 vueltas con el medio. Yo me atrevo a decir que está mejor posicionado Norris con el duro, a pesar de estar a esos 7 segundos y pico de su compañero, ¿no?
Exacto, ya lo que yo me gustaría, antes cuando decía Carlos lo de Carlos Miquel, lo de las radios, saber en esa vuelta qué ha pasado en la radio desde el piloto, o sea, desde el cockpit al muro, porque es que ha sido para mí incomprensible, insisto. Como equipo habrían perdido medio segundo, que no es deseable, pero hombre, entre perder medio segundo en el piloto.
Perdona, Manu, un segundo, Manu, acaba de adelantar Antonelli y Alonso. Antonelli adelanta a Fernando Alonso, lleva a Mercedes, recordemos. Ahora está decimoquinto, Alonso, decimocuarto, Kimi Antonelli lo ha hecho en Les Coms por el interior. Ha sido una frenada limpia y mucha superioridad en velocidad punta, uno de los problemas que tiene graves el Aston Martin. Perdona, Manu.
No, nada, ya, claro. Con Fernando nos va a tocar sufrir un poquito. Hemos tenido ese espejismo de que desde el muro lo han hecho muy bien. El momento en el que han puesto los neumáticos de
Slicks,
los lisos, pero pues, la realidad es la que es y ahora nos toca hacer pues como el cangrejo.
Pide paso desde París, Quique Iglesias.
Sí, porque con el permiso de los compañeros estamos en directo, nos visita aquí en el Tour el gran alcalde de Barcelona, de mi casa, señor Jaume Collboni. Buenas tardes.
Buenas tardes a tothom.
A todo el mundo nos da las buenas tardes y esto es espectacular. Imagínense lo que va a ser el 4 de julio del 2026 en casa.
Pues estamos muy emocionados y muy honorados de que el Tour haya confiado en la ciudad de Barcelona para su salida en la edición del año que viene. La ciudad va a estar preparada, estamos trabajando duro para recibir este gran acontecimiento que hacía años que soñábamos con tener. En Barcelona ya hemos tenido 3 etapas en los últimos años, pero nunca habíamos tenido una salida. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que toda la afición del ciclismo, que es muchísima en todo el país y también en Cataluña y en Barcelona, lo puedan disfrutar, para que la gente de Barcelona lo pueda ver debajo del balcón de su casa y también para fomentar un deporte, que es el deporte del ciclismo, que va en aumento, que es un deporte asequible, democrático, que mucha gente puede practicar y además pues demostrar que las ciudades pueden ser ciclables y que la bicicleta es un medio de transporte ya consolidado en nuestra ciudad, ¿no? Así que muy contentos, muy emocionados y esta mañana mismo he estado en Montmartre, donde me han dicho que era un tramo nuevo que se había incorporado ahora a la llegada. Y ya a las 10, 11 de la mañana, pues era impresionante ver la cantidad de gente que estaba ya con sus sillas sentada ahí, esperando que pasara el Tour y disfrutando de este espectáculo.
¿Qué tiene que ofrecer la ciudad de Barcelona a todos los espectadores, al público? Tiene muchísima, muchísima audiencia el Tour, no solamente la gente que va a ver, sino esas 3 etapas, es una oportunidad única.
Bueno, ¿qué os va a decir el alcalde de Barcelona de su ciudad? Pues que es la ciudad más bonita del mundo y que además tenemos muchos elementos diferenciales, diría yo, ¿no? Va a tener mucha presencia el mar, evidentemente, porque somos una ciudad de costas, somos una ciudad mediterránea. Tenemos algo de montaña, porque la primera etapa, como sabéis, va a pasar por Montjuïc, por la montaña de Montjuïc, y evidentemente tiene mucho de cultura y tiene mucho de monumentalidad de la ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho cómo la organización del Tour, lo comentábamos con el regidor David Escudé, cómo el Tour cuida eso mucho, ¿no? Cómo cuida la cuestión histórica, patrimonial, del paisaje y cómo lo explica. Así que también es una gran oportunidad para que la ciudad la podamos vivir primero los barceloneses de una forma diferente, porque es uno de los espectáculos deportivos más participados y más queridos en la ciudad, y cómo nos puede ver también al resto del mundo desde una óptica diferente.
Bueno, yo creo que es suficiente para el testimonio de Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona. 4, 5 y 6 de julio, el Gran Tour de Francia que va a partir desde Barcelona, desde Tarragona y desde Granollers, camino de Francia de nuevo, un día, fin de semana, que será histórico, pero eso, para eso ya habrá tiempo de contarlo.
Gracias, Quique. Eri, ilusiona mucho, ¿no?, que el Tour arranque en nuestro país.
Sí, hombre, está muy bien, siempre es ilusionante y que sea desde casa, pues facilita mucho las cosas también. Es una dieta menos, bueno, 3 dietas menos, pero... Pero se hace con gusto, claro que sí. Además, hay que quitarse un poco la espinita del arranque de aquella Vuelta a España que salió tan regulero.
Sí, y además no es una etapa cualquiera, Ganga, porque como bien ha dicho el alcalde, se va a subir a Montjuïc. En Montjuïc siempre pasan cosas. Ese día seguramente gane uno de los buenos, así que va a ser un arranque de Tour de Francia fantástico.
Habéis dicho ya cómo ha venido vestido Arauz esta tarde,
sí,
¿no?
Sí, con su camiseta de topos rojos. El que igual no está vestido en su casa viendo la última etapa del Tour y recordando siempre, recordando que ganó esta carrera, es Óscar Pereiro, que la ganó en el año 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, que estoy vestido, sí.
Hoy sí. Será raro.
Hoy, por curiosidad, al ser domingo, sí.
Vas con la pajarita y nada más, ¿no? Bueno, 105 quedan para meta y, bueno, se ha acelerado la cosa un poco antes de lo que suele ser habitual, ¿no?
Sí, seguramente las horas de la cena de los equipos está para una hora en concreto y querrán darle caña. Bueno, estarán intentando acabar con esto cuanto antes. Al final, es verdad que el último día es un día un poco de homenajes, pero se hace un poco pesado y un corredor que ya va a ganar su cuarto Tour de Francia, pues probablemente tenga la experiencia suficiente como para llevar esto con un ritmo más rápido y acabarlo cuanto antes.
Pues fíjate, el primer interesado en que acabe esto, porque ya lo ha dicho varias veces, es Tadej Pogačar, que está tirando él de amarillo del pelotón, claro. Ganga, a 40 kilómetros por hora.
Y en Bélgica ha parado en boxes Alonso, Carlos Miquel.
Ha parado Fernando Alonso, también lo ha hecho por segunda vez Carlos Sainz. Estaba bajando mucho los tiempos el piloto asturiano, no quedaba otra. Y Sainz ha puesto puso al principio medias y ahora ha puesto el neumático duro. Alonso ha vuelto a poner la rueda media y tengo información interesante. La primera parada, en el primer cambio de Sainz, ha bajado tanto posiciones porque no tenían las ruedas listas en boxes. Y además, el ajuste del alerón no había sido del todo bueno. Bueno, ahora ya lo lleva correcto, el alerón delantero en su sitio. Y la segunda parada sí ha sido buena, pero evidentemente ha perdido un tiempo fundamental. Por eso ha parado Alonso, porque tenía parada gratis respecto a Sainz. Ahora está 17º Alonso, 18º Sainz. Y estamos viendo cómo Norris se pega una excursión fuera pista y está a 8,3 segundos de Piastri, al que no le decaen los neumáticos nada a Oscar Piastri. Existen los McLaren y luego el resto. Igual que tampoco le están cayendo a Leclerc ni a Verstappen. Sin embargo, el Aston enseguida ha empezado a boquear en 4 o 5 vueltas que llevaba de neumático medio.
Volvemos a Basilea. Hay algo de última hora. Quedan 39 minutos para que arranque la final de la Eurocopa. Isaac Andrea.
Bueno, pues ahora mismo están calentando las futbolistas de los dos equipos, las 11 elegidas por España y Andrea Peláez, también las 11 elegidas por Inglaterra.
Sí, están ahora mismo las dos selecciones sobre el terreno de juego. Ahora mismo en los videomarcadores se está proyectando la imagen de las futbolistas inglesas y toda su afición está coreándolo. De momento, el fondo que tenemos frente a nosotros, frente a este puesto de comentaristas de la cadena COPE, el inglés, el que tenemos a nuestras espaldas, es toda la afición española a la que esperemos hoy se escuche mucho en este partido.
Hay que decir, Ganga, que ha empezado a llover, que hace fresquito aquí en las gradas, pero que la gente se va animando. Esto arranca en media hora aquí en el tiempo de juego de COPE.
Vienen a comentar el partido, ya están preparados Paco Liaño. Hola, Paco.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Nuestra internacional Mapi Vilas, ¿qué tal, Mapi?
Hola, muy bien.
Y aquí a mi derecha está Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, Ganga.
¿Quién pita esto?
Estefanie Frappart, lo ha dicho antes Avilés, es francesa, 41 años, internacional desde el 2011. Lo hemos dicho esto, yo creo que casi todos los partidos. Es la primera colegiada que pitó un partido en Liga Masculina en Francia, pero es que ella además ha pitado Supercopa Europea, en Champions y en el Mundial de Qatar. O sea, está muy alto en el escalafón FIFA, lleva más de 100 partidos, 111 partidos internacionales. Es el cuarto que pita en este europeo y en el tercero la Leoparda. Fue el penalti de Italia a Noruega, de Linari a Hengelberg, que luego lo falló la Noruega, pero que estaba en posición de fuera de juego, la delantera de Noruega.
A ver, nivel de nervios y de miedo. Empiezo por Andrea.
Yo creo que...
Pensaba que había cortado el micro.
Sí, yo digo, ya se ha tirado de la retransmisión. Ya.
No, mira, es que de nervios algo menos que en la semifinal. De miedo un poco más, porque me da más miedo perder la final, pero estoy un poco menos nerviosa que frente a Alemania.
Paco.
A ver, yo vengo plenamente convencido de que vamos a ganar y que este equipo merece toda la confianza que se le pueda dar. Porque si bien es cierto que mucha gente ha escuchado decir que Inglaterra no ha estado a nivel en el campeonato y que eso es lo que más miedo da, yo entiendo que España todavía tiene mejor versión de la que hemos visto hasta ahora y por eso confío plenamente en nuestra selección.
Mapi.
Pues yo sinceramente estoy tranquila, o sea, no sé si es porque el trabajo ya está hecho y hemos llegado a la final y no sé, veo a la selección muy bien o no sé por qué, pero de momento estoy muy tranquila.
¿Y tú qué dices, Parrita?
Yo me despedí otro
día. Tú eres del club del miedo también.
Me despedí de ti otro día diciendo que no íbamos a jugar la final, que le íbamos a ganar y no me bajo del burro. Yo llevo 2 semanas hablando con una amiga que tengo que es súper cobarde, yo la quiero mucho, pero es súper cobarde, y eso yo diciendo, somos las mejores y vamos a ganar. Ella está fuera
no
de España.
No será Andrea,
ahora.
¿No?
No, bueno, está fuera de España ahora, está sufriendo en la lejanía. Pero vamos, estoy convencido, vamos a ganar porque somos las mejores.
¿Qué os parece que juegue Atenea y no Claudia Pina?
Yo habría metido a Atenea, pero por Mariona. Por méritos en esta Eurocopa, yo soy muy de Mariona, ¿eh? Pero por méritos en esta Eurocopa, yo creo que Claudia está por encima de Mariona en cuanto a rendimiento. Y Atenea merece jugar.
A ver, yo, por lo que he visto en este campeonato, yo creo que Atenea, por así decirlo, estaba pidiendo más minutos porque cada vez que ha entrado desde el banquillo, la verdad es que le ha dado cosas muy positivas al equipo. Esto además supone que Mariona, yo creo que va a jugar desde banda izquierda, que es probablemente donde mejor se desenvuelve. Pero al final, si yo hubiera apostado antes de saber esto, pensaba que Montse Tomé iba a repetir la alineación, digamos, titular, con Claudia en banda izquierda y Mariona desde la derecha.
Mapi.
Yo la verdad, a ver, por meritocracia, pues seguramente se lo merece el ser titular, pero sí que es verdad que yo soy de las que si algo funciona y te ha llevado a la final, no cambiarlo, porque Atenea es verdad que era nuestro revulsivo más potente y estaba funcionando. Entonces, por meritocracia, sí, pero no sé si lo hubiese cambiado, sinceramente.
Andrea, ¿tú te lo esperabas o no?
Yo no me lo esperaba, yo lo quería, pero no me lo esperaba. Me ha sorprendido bastante que Montse Tomé haya hecho un cambio justo en el 11 de la final, pero creo que es merecido porque entra Atenea, pero creo que se equivoca quitando a Claudia Pina, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Parra. Creo que Claudia era de las más acertadas durante la Eurocopa en ataque. Creo que Mariona, y yo también soy mucho de Mariona y he pedido el Balón de Oro para ella esta temporada, está menos Mariona que nunca en esta Eurocopa y creo que había que sentar a Mariona, pero Montse no se ha atrevido. Bueno, pues bastante y suficiente es que le haya dado hueco a Atenea, que creo que lo merecía, pero para mí el cambio también era Atenea por Mariona.
Ahora volvemos a Basilea, entramos en las últimas 10 vueltas de la carrera en Bélgica. Carlos Miguel.
10 vueltas para el final, estamos pendientes de los que tengan que hacer su segunda parada porque Fernando ya ha hecho la segunda parada, también Carlos Sainz, y puede ser una buena maniobra táctica ese undercut, parar antes que los demás de Fernando Alonso, sobre todo con ese grupo en el que está Berman a 63 de cabeza, 79 está Alonso, es decir, podría pasar, si vuelven a parar, podría pasar a incluso a Tsunoda y quedarse, o a Gasly, es decir, podría puntuar Fernando, pero claro, tienen que hacer la parada y tiene que seguir Alonso con ese ritmazo que lleva ahora, que es su mejor momento en carrera, 46-3, que para que os hagáis una idea es más rápido que Piastri en este momento, aunque lleva las ruedas bastante cascadas, o que Lando Norris, que está rodando, bueno, está un poquito más lento que Lando Norris, es decir, que tiene opciones de puntuar a Alonso, a ver si le sale bien la maniobra táctica, y en la lucha por el podio, sigo sin ver lo de Norris, porque Piastri no tiene pinta de parar, Leclerc en la lucha por el podio sigue aventajando en 2,3 a Verstappen.
Es que cuidado, Carlos, que igual, como decías, se la van a jugar los que llevan medias y no van a parar, porque Piastri está obligado a tirar sí o sí, porque sabe que si para es una víctima automáticamente de Norris, entonces bueno, pues te la juegas, y si el que va adelante se la juega, igual los que van detrás no tenemos el efecto ese dominó que cuando entra uno empiezan a entrar los demás, o sea que espérate, que a ver si ese intento de undercut nos ha salido un poco por la culata,
Sí, sí, sí.
O sea, cuidado.
A ver qué pasa con lo de Lando, porque se va a encontrar que no pare tampoco su compañero de equipo, con lo cual,
claro.
Chacachá. Pero bueno, claro, es lo que hay.
Todo depende de lo que de verdad duren las medias y lo que de verdad duren las duras, porque en principio, sobre el papel, parecía que la dura cabe la posibilidad de que aguantase hasta el final y que, por tanto, Norris no tuviera necesidad de parar. Pero claro, Piastri lleva medias, las medias no creo que le aguanten.
Bueno.
Y si le acaban aguantando, a lo mejor con una pérdida importante de rendimiento.
Para empezar, bueno, es que aunque caigan un poquito, date cuenta que son ahora mismo 8 segundos lo que le saca. Y quedan 9 vueltas, o sea que se puede permitir el lujo de perder 8 décimas por vuelta y aún así ganaría. Y tienen que llegar a ese clip, que lo lógico es que llegue, pero cuidado que esa vuelta extra que ha hecho Norris y le va a pasar factura, me temo. Vamos a ver.
Estamos
sí,
a...
ha sido yo... Sí.
Perdona, Carlos, a 99 kilómetros de que acabe la última etapa del Tour de Francia. ¿Hay noticia en París, Erifrade?
Sí, hay noticia en París, lo estaba diciendo Iglesias. En función de la meteorología, se iba a dictaminar por parte de la organización cuándo se toman los tiempos, cuándo es oficialmente ganador del Tour de Francia Tadej Pogačar. Y va a ser justo Iglesias antes de que comience ese sector novedoso de subir y bajar Montmartre.
Y dices bien, justo cuando coincida el cuarto paso por la línea de meta aquí en los Campos Elíseos, a 50,3 kilómetros para la llegada, antes de empezar a subir Montmartre, habrá que hacerlo 3 veces, se van a tomar los tiempos, nadie quiere caerse, nadie quiere que este Tour sea empañado por la lluvia, que ahora de momento ha dejado de caer en el centro de París.
Estamos a 18 kilómetros de entrar en París, de que el Tour de Francia llegue oficialmente a París. 98,400 para meta. Evidentemente, pelotón agrupado.
Arauzo, Pereiro, ¿alguno apuesta por algo que no sea victoria de Pogačar?
Sí, yo puede ganar perfectamente Wout van Aert. Hay gente muy buena que puede ganar en un recorrido así. Todo va a depender de las ganas de mambo que tenga Pogačar. Si vemos la versión de los últimos días, más apagada y menos ambiciosa, es posible que ni pelee por la victoria. Pero él mismo ha anticipado que es un recorrido que le viene bien a él, y yo tengo la ilusión de que se desquite de esa contemporización que ha hecho en los últimos días e intente ganar la etapa.
Quique, Eri, ¿quién gana esto?
Pues yo creo que va a ganar Pogačar, sinceramente. Pero es que ya lo dije hace 8 días, que ocasión como esta para ganar de amarillo en París, que el capitán Alain ya sabe cuándo fue la última vez. Creo que lo sabe porque creo que lo dijo el otro día.
En 1979, Bernard Hinault, que iba de amarillo y que además se escaparon él y Job Zoetemelk, que era el segundo en la clasificación general, se escaparon a 100 kilómetros, me parece que fue, de la línea de meta. Le metieron 2 minutos y pico al primer grupo y entraron primero y segundo por ese orden en la línea de llegada en los Campos Elíseos.
No descartes que veamos una remasterización de ese momento.
Vamos a apostar por Ben Healy, que es el supercombativo, por cierto, va a subir al podio. Una de las figuras de este Tour, el irlandés del equipo Education Fair.
¿Cuándo arranca lo bueno?
Pues lo bueno, a ver cómo se lo empiezan a... Bueno, arrancar ya han arrancado la etapa, pero están en pelotón agrupado. Cuando entremos en los Campos Elíseos, yo creo que ya va a ser competición del todo para ver quién gana esta última etapa del Tour de Francia.
Yo creo que es buena noticia, por cierto, para rematar, Ganga, que neutralicen los tiempos a la hora de que la gente se la juegue. Es decir, Pogačar sabe que cuando cruce por cuarta vez los Campos Elíseos ya es ganador del Tour de Francia y se puede arriesgar a sufrir una caída. Así que creo que es bueno para el espectáculo.
Volvemos a Basilea. Isaac, te pregunto por Inglaterra. ¿Cuáles son los peligros del rival de España en la final de la Eurocopa?
Bueno, Inglaterra sobre todo lo que tiene es un gran ataque, es un equipo con una capacidad ofensiva brutal, seguramente de las más importantes del torneo. Habrá que estar especialmente atentos de Alessia Russo, su delantera. Es verdad que no ha marcado mucho en esta Eurocopa, pero es una jugadora que no solo marca, sino que genera. Ojo también a Lauren James, fue duda prácticamente hasta el final y definitivamente está ahí, además en el 11. Y luego a Lauren Hem, pero además cuidado al banquillo, porque en segundas partes suele salir Chloe Kelly, que es otra de sus jugadoras más importantes. Pero eso sí, Carlos, que no te quepa ninguna duda que si hay que hablar de jugadoras importantes, esas están en la selección española. El mejor equipo que hay es el nuestro y hay que estar confiado. No escuchéis mucho hoy a Andrea Peláez y tener confianza que esto lo va a ganar España.
¿Tienen bajas, Andrea, o no?
No, ninguna. Llegaban con las dudas de Lia Williamson, la capitana, la central, y de Lauren James, como te ha dicho ahora Avilés. Y las dos están recuperadas para la final, y las dos están ok, así que nada, las 23 disponibles, igual que las tenía Montse Tomé también.
¿Cuántas tienen del Arsenal que le ganaron la final de la Champions al Barça este año?
Pues mira, las tengo aquí apuntadas, 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas del Arsenal tiene Inglaterra en sus filas, y son Lia Williamson, que es la capitana, la Guben Moy, que apenas juega ni en Inglaterra ni en el Arsenal, Beth Mead, una de las delanteras, Chloe Kelly, una delantera importantísima en el Arsenal y aquí también, y Alessia Russo también, la futbolista del Arsenal.
Parra, ¿qué te preocupa de Inglaterra?
A mí es Russo, es que tiene el año tonto. Dicho lo cual, puede ser un 1-3 gol de Russo y 2 de Esther y 1 de Aitana.
Paco, Mapi, ¿qué os da miedo?
Pues... A ver,
yo por lo que he visto a Inglaterra en este campeonato, a mí me parece que su fútbol, por ejemplo, nos va bastante mejor, por ejemplo, que el otro día frente a Alemania. Seguro. Porque creo que es un equipo defensivamente mucho menos sólido que el alemán. Sí que es cierto que cuando ha tenido que remontar los partidos, Inglaterra ha demostrado que tiene una intensidad en el fútbol de ataque que probablemente no lo tenga Alemania como conjunto. Pero a mí me parece que para España es, vamos a decir, más fácil de plantear este partido que el otro día contra las germanas. Entonces, a partir de ahí, si España está a su nivel y tenemos la pelota, yo creo que les podemos hacer mucho daño, porque la solidez defensiva de Inglaterra es bastante inferior a la de la semifinal.
¿Qué querías decir, Mapi?
Pues nada, eso, que para mí, a nivel ofensivo, es verdad que tienen grandes jugadoras. Estáis hablando de Russo, pero creo que también las bandas, hoy nuestras laterales van a tener mucha importancia para que Inglaterra no despliegue sus centros laterales, con los que hace mucho daño. Pero a mí me preocupa mucho también su mentalidad. Son muy fuertes mentalmente, da igual que vayan perdiendo, son un equipo poderoso en eso. Y eso sí que es lo que más me puede preocupar si llegamos con un marcador más ajustado al final.
5:35, quedan 25 minutos para que arranque la final. La Desco, y vivimos las últimas vueltas del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Últimas cuatro vueltas en Bélgica, Carlos.
Estamos en la vuelta 40-44 y vemos cómo Alonso está pegado a Antonelli, porque Ocon tiene muy poco ritmo. La verdad es que ha parado en seco la posibilidad de remontada de los dos, de tanto el piloto de Mercedes como de Fernando. Corre tampoco su Aston Martin, que ni siquiera ha podido aprovechar una pequeña salida de pista que ha tenido Antonelli después de adelantar, de llegar a rebasar.
Perdona, Carlos, dame un segundo, que está hablando Montse Tomé en Televisión Española. A ver si la podemos escuchar a la seleccionadora. Ahí está.
Lo podemos tener. Vamos a seguir con la misma España, viendo lo que queremos de nuestra selección y poder tener un poco más de punch desde el principio.
Las declaraciones de Montse Tomé, decías, Carlos.
No, decíamos que hay una batalla bonita ahí de carrera, y otra es que pasa en cabeza, porque cuidado, que Norris está a 4,2 con tres vueltas y media por delante. pudiera llegar, le está sacando por, lo va a tener muy complicado, pero le está sacando medio segundo por vuelta a su compañero de equipo. Le van a faltar vueltas a Lando Norris con ese neumático duro, y también está ya encima el animalito Verstappen de Leclerc a 1-1. Tenemos batalla por el podio y tenemos también a un Fernando Alonso que se faja, aunque sea por la 15ª plaza, en ese terceto que están montando Ocon, Antonelli y el propio Alonso.
Pues Carlos,
se ha 18º, por cierto.
Yo creo que lo que estamos viendo delante no es que le vayan a faltar vueltas a Norris. Yo creo que Oscar Piastri lo que está haciendo es simplemente administrar el gap ese que llevaba de 8 segundos. Ha dicho, a ver, no voy a parar, porque eso es la muerte, es perder la carrera. Así que dice, bueno, pues voy a dedicarme a perder esas 8 décimas por vuelta para no quedarme sin gomas. De aquí al final dejo que el otro se me acerque, pero me quedo el primero, obviamente.
Salta a calentar la selección española, Andrea, Isaac.
Se marcha ahora mismo la selección española al túnel de vestuarios, Andrea Peláez, y bonita imagen porque además ha recibido el equipo titular un aplauso de las suplentes deseándole suerte en el inicio de partido.
Sí, siempre lo hace así la selección española cuando se retiran las 11 titulares del calentamiento. Las suplentes le hacen un pasillo en ese camino al túnel de vestuarios para aplaudirles, para darles los últimos ánimos a las 11 que hoy van a salir, que recuerdo son el 11 que nos sabemos de memoria, con un único cambio, que sale Atenea del Castillo en el extremo derecho por Claudia Pina, la que hemos visto retirarse muy seria, conociéndola, evidentemente es una futbolista como todas que quiere jugar, muy ambiciosa y tiene mucho carácter. Seguro que hoy quedarse en el banquillo, empezar esta final en el banquillo, le ha dolido mucho a Claudia Pina.
Quedan 20 minutos para que arranque la final, Verdegay. Menos mal que se va a acabar ya este gran premio para los españoles.
La verdad es que sí, quedan 2 vueltas en este momento y, bueno, salvo que todo explote, a los señores de McLaren les va a salir muy bien el haber barrido para casa, porque han jugado para ponerse cinturón y tirantes. Han puesto gomas medias para Piastri, que va liderando, gomas duras para Norris. Si no llegaban hasta el final, ganaban, y si llegaban hasta el final, también ganaban.
Lo que yo no sé, Joaquín, es cuánto de manual de la época Schumacher-Barrichello el don sí. Andrea Estela ha tirado, porque
lo hemos hablado.
Parar una vuelta más tarde con Norris, que le ha costado manual claramente 6-7 segundos, luego meterle, es que ya te quitabas el problema de tener a los dos, que eso ya lo hemos visto, no es la primera vez lo vemos.
Pero eso es McLaren, ¿eh? McLaren siempre pasa lo mismo, la filosofía por lo que estamos viendo no ha cambiado, y ahora mismo el líder del campeonato es Piastri, ¿no?
Sí, la regla es papaya. Oscar, le han echado una mano con la estrategia a Piastri, ¿verdad,
sí,
Oscar?
Sí.
Pero vamos.
Yo tengo ganas de ver esa parada, a ver si, de si estaba de acuerdo Norris con o qué es lo que ha pasado ahí. Falta la radio para a ver qué ha pasado ahí. Si estaba de acuerdo Norris con esa parada en esa vuelta, y si estaba de acuerdo también con la estrategia de duros, que tengo mis dudas, ¿eh?
Ya, es que hay que meter ese micrófono en la reunión, el debrief, que es la reunión post-carrera, porque me encantaría saber la opinión, como dice Óscar Fuertes, la opinión de Lando, de lo que ha pasado ahí.
Pero con duros y con medios, los McLaren corrían más que todos los demás.
Sí, bueno,
y Alonso no debería haber parado, viendo en perspectiva,
no, claro.
Stroll no ha parado otra vez,
o sea,
y tenía que haber, estaría 14º, estaría mejor. Y con pista libre, ¿no? Como ahora que está taponado por Antonelli y por Ocon.
Con Fernando nos hemos alegrado porque ha hecho muy bien la primera parada, la ha hecho justamente en la vuelta que tenía que hacerla, pero nos hemos equivocado con la segunda, que no debería haber existido. O sea, hemos intentado hacer el undercut para ser los primeros en parar de la segunda tanda y resulta que la segunda tanda no ha existido.
Nada. Norris se ha colado, por cierto, ya está 5º. Y esto va a acabar así, con doblete. El que no puede en ningún momento y me quito el sombrero y lo que haga falta, la camisa si queréis, es Verstappen con Leclerc, ¿eh? Vaya carrerón de Leclerc, qué bien ha estado. Va a lograr el podio. Estamos a apenas vuelta y media del final y el campeonato se quedaría con, evidentemente seguiría Piastri primero, pero tendría 16 puntos de ventaja sobre Lando Norris y bastante más sobre Max Verstappen, que está ya muy lejos. Son 81 puntos de ventaja. Así quedaría el campeonato después de haber ganado las dos carreras. Y lo doy por hecho porque estamos en la última vuelta. Las dos carreras del fin de semana. Óscar Piastri. Vaya, vaya, vaya carrerón que ha hecho. Qué bien esa segunda vuelta atacando a su compañero. Qué inteligente en el uso de la energía. Qué pena la estrategia que han tenido los dos pilotos españoles. Mala en ambos casos, aunque Alonso había empezado bien. Sainz está decimoctavo, Fernando decimoséptimo, pero también es cierto que no tenía ritmo para acabar en los puntos. Podía haber terminado donde está su compañero de equipo o quizás en la decimotercera, duodécima posición, pero esa posición de Gasly, al que ha estado siguiendo bastante tiempo en un tren de DRS, yo creo que esa décima posición estaba muy lejos con lo poco que ha corrido este fin de semana el Aston Martin. Evidentemente no iba a acabar último, pero bueno, no ha sido para tanto. Y estamos a punto ya de la entrada en meta, Queda media vuelta.
Y qué vamos fuerte está Piastri, que no comete un error, porque además de la estrategia de Lando, que era, entendemos ahora, visto equivocada, le hemos visto equivocarse varias veces. O sea, le hemos visto irse por fuera dos o tres veces a lo largo de la carrera. Y yo creo que lo que decíamos, no se esperaba un Oscar tan fuerte. Y yo creo que esto también es un golpe de efecto moral para Norris a la mitad del año, ¿no?
Eso es, daba casi por hecho, si se confirmaba la superioridad de los McLaren, daba casi por hecho que Lando era el campeón y que Piastri iba a ser su segundo, pero a mí me ha sorprendido, como dices tú, la madurez y la mentalidad.
Que va a entrar en meta, va a entrar en meta Oscar Piastri, ahí está, victoria, la sexta del año. Huele a campeón el piloto australiano, sería el tercero de la historia en conseguirlo, huele a campeón del mundo, le endosa unos puntos muy valiosos a Lando Norris, 17º Alonso, por cierto, recuerda primeras posiciones, Piastri primero, segundo Norris, cierra el podio Leclerc por delante de Verstappen, Russell, muy buen puesto para Albon, Hamilton en la séptima posición, Alonso 17º, Sainz 18º, ambos empatados en el Mundial a puntos con 16.
Últimas reflexiones de los comentaristas, Óscar, ¿qué quieres decir?
Pues eso, golpe de efecto de Óscar Piastri, que aquí hoy se ha hecho más campeón del mundo.
Gracias, Óscar, un abrazo. Manuel.
Pues nada, nos vamos un poquito decepcionados con la carrera de los nuestros, contentos de ver que va a haber mundial, creo que hasta el final, porque aunque vemos a Lando flojear un poquito, creo que estos dos van a estar luchando hasta el final y bueno, ver cómo va a manejar McLaren esta situación de aquí a final de año.
Gracias, Manuel. Adiós. Verdegay.
Pues mira, la superioridad de McLaren absoluta. Y bueno, pues esto es lo que tenemos y vamos a ver si podemos conseguir que algún coche les haga sombra en lo que queda de temporada, que yo creo que sí.
Gracias. La última imagen desde Bélgica, Carlos.
Bueno, estamos viendo cómo se bajan del monoplaza los dos hombres de naranja, los hombres de McLaren. Ahí está Lando Norris, tarda en salir del coche Piastri. Es muy especial ganar en Spa-Francorchamps, Es una de las catedrales del Mundial. Ahí se baja. Es más inexpresivo que yo que sé, bueno, que Chuck Norris, porque está ganando la carrera, se sube muy tímido y levanta el brazo, pero nada, como si hubiera, como el que sale de casa y se pone el paraguas. Lo bueno para los españoles es que en una semana hay Hungría, tenemos Hungría, esperemos que vaya mejor el Aston Martin ya con todas las novedades que no las ha llevado aquí y que por favor lo hagan bien con Carlos Sainz porque ha vuelto a haber errores en la parada y errores de funcionamiento en Williams con el piloto madrileño.
Si hay noticia volvemos contigo, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Nos quedamos en Basilea.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Y tenemos un mensaje de Gema Santos, HSN. Gema.
Pues vamos a cuidarnos, por supuesto, como siempre en tiempo de juego, por dentro y por fuera con nuestros amigos de HSN. Ay, a ver, ¿cuántas veces te han dicho que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Un montón, ¿a que sí? Bueno, pues ahora HSN te apoya en tus exámenes y oposiciones con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Todo con ingredientes naturales, todo con la máxima calidad. Te esperan cafeínas, fórmulas únicas, ya te digo, con ingredientes naturales. Todo lo mejor para ti, como siempre en HSN. Tienes de tiempo a hasta hoy, con hasta el 60% de descuento. Aprovecha y haz tu compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En 11 minutos arranca el partido. Está lleno ya el estadio, ¿no, Andrea?
Sí, está completamente lleno el estadio, ya lo sabíamos, ya lo venía avisando esta exitosísima Eurocopa desde el primer partido de la fase de grupos hasta esta gran final en Basilea. Todos los estadios han presentado un ambiente absolutamente increíble. Desde luego que creo que ha sido todo un éxito esta Eurocopa, así que felicidades a Suiza, felicidades a la organización, porque hoy, una vez más, evidentemente es el partido de los partidos. Este estadio St. Jakob Park de Basilea está absolutamente a reventar con sus 34.400, creo que tiene este estadio.
¿Cuántos españoles en las gradas?
Pues han venido 3.000 españoles, que tuviera controlados la Real Federación Española de Fútbol. Pero hay muchos más, muchos españoles que viven aquí en Suiza, que han venido de otras partes de Suiza, además de los que viven en Basilea. Y lo que te he dicho en cada partido, Ganga, mucho extranjero aficionado al fútbol femenino que apoya a España porque le gusta nuestra forma de jugar, porque es aficionado del Barça o porque sigue a Atenea, a Olga, a Aitana o a Alexia. Así que yo creo que son mayoría los ingleses, pero estoy segura de que los españoles que hay hoy aquí van a hacer mucho ruido.
En España hay decenas y decenas de pantallas gigantes repartidas por muchas ciudades. Por ejemplo, aquí en Madrid, en ella está Paula Otón. Hola, Paula.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Hay mucha gente por allí?
Pues hay muchísima, decenas. Estamos todos aquí expectantes, esperando a que comience el partido aquí en Parque de Berlín, en Madrid.
¿Y qué caras le ves a la gente? ¿De ilusión,
pues bueno,
de miedo?
Mucha ilusión, muchas camisetas de Alexia, muchas de Aitana, hasta incluso de Kata Goyle he visto. Pero aquí la gente está aprovechando que hace mucho sol y la gente pues más inteligente se está yendo a la sombra, colocándose un poco los sitios así más estratégicos, porque aunque lo vean un poco lejos, pero bueno, están a la sombra, porque ahora mismo cae una bastante importante aquí.
Olga Carmona fue la autora del gol del Mundial en 2023. Os pregunto a todos, ¿quién va a ser la MVP de esta final para España? Isaac.
Mariona Caldentey.
Andrea.
Alexia Putellas.
Mapi.
Me da igual quién sea. Ojalá tengamos dudas de quién darle el MVP porque han jugado todas muy bien. Espero que Alexia, pero me da igual.
Liaño.
Para mí lo ha sido a lo largo de toda la Eurocopa Patrick Guijarro.
¿Y para ti, Parra?
Pues estando de acuerdo con Liaño y habiendo dicho antes que iba a meter dos goles Alexia y uno Aitana, me vengo abajo y ojalá sea Alexia. Es que se lo dije también a Andrea, que merece Alexia después de todo lo que ha pasado ganar la Eurocopa y ser la MVP.
Mucho miedo, pero nadie dice
que
atacó.
Tengo una duda exacta. Está poniendo UEFA en las alineaciones a James en la izquierda y a Gemma en la derecha. O sea, al contrario de cómo han jugado todos los partidos, y aparte es que James juega siempre en la derecha. O sea, ¿sabéis algo de eso? Puede ser que esté mal en la página de la UEFA, porque durante
sí,
la Copa ha tenido
varios cantes. Sí, la UEFA de vez en cuando tiene algún cante todavía en el femenino, sobre todo en el tema de alineaciones y
pero
de
cómo colocar
a
las atención,
futbolistas.
¿Eh?
Sí, a mí también me la llama. Entonces vamos a esperar a ver cuando se dispongan sobre el césped, a ver cómo las ve Isaac desde arriba y vosotros en la tele, porque a mí también me sorprendería mucho. Pero bueno, puede ser una estrategia de última hora de Sarina Wittmann, no lo sé.
¿Qué representación de la Casa Real está allí en el estadio, Andrea?
Está la Infanta Sofía y la Princesa de Asturias, Doña Leonor. Son las dos que han venido, las dos representantes de la Casa Real que han venido hoy aquí hasta Basilea para estar con la selección española. Sofía, por cierto, es muy futbolera, muy seguidora de todo el fútbol femenino de nuestro país. Y es muy, pues se admira mucho a Aitana Bonmatí, a Atenea del Castillo y a Alexia Putellas sobre todo.
Sacan el trofeo al césped, Isaac.
Sí, sale el trofeo al césped. Están también los escudos de ambas selecciones. En un lado, en el izquierdo, está el escudo de Inglaterra. En el derecho, el escudo de España. En el centro, en el círculo central, la Eurocopa de Suiza 2025. Y ahí está el torneo que esperemos que dentro de unas horas, este domingo 27 de julio, lo levante la selección española. Ese título que nos falta. Está a puntito de empezar la final aquí en Basilea en 7 minutos. Inglaterra-España.
Venga, antes de los himnos, la porra. Morris.
2-1 en los primeros 90 minutos. Hoy no hay prórroga.
Para
España, por supuesto.
3-1.
Mapi.
me han quitado los dos resultados. Yo estaba con el 2-1 también y no hay prórroga.
2-1.
Liaño.
Venga, 1-0 por no repetir.
¿Me queda alguien?
Andrew.
Andrea, que... Sí, me la quería dejar la última para que...
Dejadme no decir porra, por favor.
Dila.
La porra, ¿no?
0-3, Andrea.
Yo voy a seguir hasta el final con lo mío. 2-0 para Inglaterra.
0-2. Es increíble, ¿no?
Escucha,
una derrota con todas las de la
me la has liado con la contraportada, claro, porque me lo preguntaste, dije que el contragafe, pero en Twitter no pusimos lo del contragafe y la gente piensa que yo quiero que pierda España. Madre mía.
Bueno, pues saltan, Carlos, ahí. Ahora sí, arrancan las jugadoras de ambos equipos, las 11 elegidas de Inglaterra, también las 11 elegidas por Montse Tomé para la selección española. Esto ya está a punto de comenzar, arrancan desde un fondo y se van a ir directamente al centro del campo. Está a puntito de empezar la final y hay un ambientazo aquí en el Jakob Park de Basilea.
Otra vez todo de rojo. Jugamos todo de rojo.
Volvemos a jugar con camiseta roja, pantalones rojos y medias rojas. Inglaterra lo hace con la camiseta blanca, el pantalón azul y las medias blancas. Ese es el motivo de que España no lleve pantalón azul, porque lo lleva la selección de Inglaterra.
Va a sonar primero el himno de España. ¿No? Siendo visitantes, entiendo que sería lo lógico.
Se están ya colocando las 22 protagonistas. Sí, hay un ambiente increíble, sí.
Han soltado fuegos artificiales desde los fondos. Todavía hay una ligera neblina y ahora sí van a sonar los himnos. Aquí en el estadio Jakob Park de Basilea. Y sonará primero el himno de España. Bueno, pues Carlos, caras de concentración absoluta en las 11 futbolistas, caras también de concentración absoluta en las jugadoras de banquillo y en Montse Tomé. Esto está a punto de empezar. Antes escuchamos el God Save the King, el himno de Inglaterra. Bueno, pues ahora sí, está todo preparado. Hemos escuchado los dos himnos tocados aquí en directo desde el estadio y Andrea Peláez comienza, va a empezar enseguida la gran final del Campeonato de Europa.
Sí, ha sido un momento precioso porque los himnos se han interpretado desde el césped en directo para este estadio, para todo el mundo, con ese himno de España que sentía muchísimo la afición española y con ese God Save the King que cantaban todos los ingleses que hoy lamentablemente son mayoría en este St. Jakob Park. Ya veo a las futbolistas de la selección española despojarse del chándal para hacerse la última foto oficial y para abrazarse una a una. Lo hacen todas, dedican los minutos que haga falta antes de que pite la árbitra el inicio para darse suerte y para darse la última palabra de aliento.
Está Louzan en el palco con Zeferín, con la princesa y con la infanta.
Sí, señor, el presidente de la federación, que lógicamente no podía perderse un partido tan importante como este, un partido que puede suponer el único título que le falta a la selección femenina española 2 años después de ganar un Mundial, puede ser también campeona de Europa, arrebatando el título a la selección inglesa, que nos eliminó precisamente en cuartos de final en 2022. Hay un ambientazo, se abrazan de momento las jugadoras españolas, también se reúnen en círculo las jugadoras inglesas. Ya queda muy poquito, Carlos, para que esto arranque esta auténtica final del Campeonato de Europa.
El príncipe de Gales, también me dice Charlie Saez. ¿Lleva una cámara el árbitra, no, Parra? ¿Te has fijado?
Eso parece, sí.
Sí, parece desde mi posición también.
Yo creo que no se ha hecho
en, un arnés.
Se hizo en la masculina en el Mundial de Clubes.
Se lo está quitando. Ha sido, entiendo que para el momento, himnos y calentamiento y demás, pero se lo acaba de quitar Stephanie Frappart. Se lo ha dado a una persona de la UEFA que ya se lleva esa cámara que llevaba en el pecho la árbitra francesa por la banda.
Soy muy fan de la camiseta de Inglaterra, ¿eh? O sea, solo de eso.
Es absolutamente precioso.
Soy muy fan.
¿Y del himno?
El himno me raya, cada vez que dicen Gosky de King me da ganas de corregir, es de Queen. Pero no, ya no es de Queen, ahora es de King. Toda la vida ha sido de Queen.
Oye, una gran noticia que a vosotros os da exactamente igual, pero a mí me da la vida, y es que ha dejado de llover.
¿En qué portería estás, Andrea?
En la de España, estoy ahora mismo la que va a defender Hannah Hampton en esta primera parte, junto a los aficionados españoles.